Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Preparándonos para la gloria. Esta es la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? La estación de creer, de romper, de avanzar y de ocupar. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes no tienen necesidades? ¿Ok? Todos tenemos necesidades. Y esta es la palabra que el Señor está diciendo. Es el tiempo para creer. Primero para creer. No puedo tomar acción si yo no creo primero la palabra del Señor, lo que Él ha hablado. Entonces, esta es la estación de creer, luego de romper. De avanzar, es imposible romper si uno no avanza. Y de ocupar, todo aquello que pise la planta de tu pie será tuyo, dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que creer primero para que después hagamos todo el resto. Entonces, recordando un poco lo que hablamos la semana anterior, y yo voy a comenzar con Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20. Un poco haciendo historia, no quiten el versículo, por favor. Este es un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Están siendo rodeados totalmente por sus enemigos. En ese tiempo eran pueblos o naciones enemigas. Hoy hay muchos otros enemigos también que muchas veces nos tratan de rodearnos o nos rodean. Y entonces en aquel tiempo el rey Josafat fue delante del Señor como líder del pueblo, el rey, le dijo: Dios, es imposible, son millares nuestros enemigos. Señor, solo tú puedes ayudarnos. Llamaron a ayuno y oración, y en el versículo 13 ustedes pueden leer que dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, todo el mundo. Esta es la actitud número uno que tenemos que tener. Luego el versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana al desierto de Tecoa, fueron ya al lugar para enfrentar a sus enemigos, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas muy importantes: creed al Señor, a vuestro Dios, y estaréis seguros. Y luego, creed también a sus profetas, a la gente que está hablando la palabra del Señor, y seréis prosperados. Comienzo con este versículo porque hablamos de Miqueas 2:13 la semana anterior. Ya vamos a leerlo otra vez, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra del Señor. Cuando usted la lee, cuando usted la escucha, cuando usted recibe, está recibiendo de la persona que está hablando o que está predicando. Entonces, recuerden que estamos en un tiempo donde tenemos que romper, que tenemos que avanzar. Cada uno de ustedes, ¿por qué? Por las necesidades. Tenemos que avanzar, romper estos muros, estos obstáculos, estas cosas. Entonces, Miqueas 2:13 dice, vamos a poner Miqueas 2:13, dice: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Esta es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que romper la estación de avanzar y de abrir camino? Tenemos que abrir el camino, porque parece que no hay un camino. Pero pastora, si no hay camino, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Rompiendo? ¿Eso es lo que Dios dice? Este es el tiempo, esta es la estación para romper, esta es la hora para romper y abrir camino. ¿Que toma esfuerzo? Sí. ¿Que toma fe? Sí. Que toma mucha oración, sí, pero el camino se abre. ¿Por qué? Porque delante de nosotros, ¿quién está? Está el Señor. Y Él ha dicho, este es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes están leyendo el libro de Josué conforme a nuestra lectura? ¿Cuántos de ustedes están leyendo su Biblia? Es bien importante. Nosotros tenemos, ¿cómo es? Alfoncito, tenemos nuestros planes de lectura. Por favor, que desde la próxima semana estén afuera. Hoy estamos leyendo el libro de Josué, estamos terminando ya el libro de Josué. Y Dios, cuando le dice, quiero que ahora vayan, este es el tiempo de ir y conquistar, es el tiempo de luchar. Y el pueblo de Dios iba, pero el Señor iba adelante. Cada vez que ellos hacían lo que Dios les decía ahora y les mostraba el tiempo, ellos podían poseer esa tierra. Ellos avanzaban y ocupaban esa tierra y el Señor les bendecía, ocupaban ese territorio. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? El Señor ha dicho ahora a Comunidad de Fe, es el tiempo de levantarse y romper, de avanzar, de creer, romper, avanzar y ocupar. Ok, también quiere decir cuando el Señor habla de romper, quiere decir forzar. Forzar, hay un versículo en la Biblia, en los evangelios, si no me equivoco está en Mateo, no me acuerdo dónde está, pero dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo toman. Es esta actitud de fe, es esta actitud de avanzada, es esta actitud que Josué y Caleb tuvieron cuando ellos fueron a reconocer la tierra que estaba ocupada por sus enemigos y vieron todos estos muros y veían todos estos ejércitos con armas que ellos no tenían ni conocían, con estatura muy alta, con ejércitos más fuertes que ellos. Pero ellos vinieron, ellos dos, y dijeron, podemos tomar, podemos hacerlo porque Dios ha dicho y porque Dios nos ha entregado. ¿Cuántos me entienden, Comunidad de Fe, que esta es la actitud que tenemos que tener en este momento? ¿Okay? También la palabra del Señor dijo que esta casa no solamente es una iglesia donde suceden milagros, dijo que el toque de Dios genuino y lo auténtico, quiere decir que nos dejemos de toda religiosidad, que nos dejemos de venir acá y ocupar un asiento y hacerme el piadoso y vivir como me da la gana, perdón la expresión, poco vulgar o común, pero es importante. No podemos entrar domingo a domingo, no podemos hacernos los que vamos a células y mientras tanto vivo como yo quiero y hago lo que yo quiero, pero el domingo estoy aquí. Esto tiene que cambiar porque esta casa tiene lo auténtico, persigue lo auténtico, lo genuino, lo verdadero. No estas cosas que son solo pretensiones. No, Dios ve el corazón, a quien engañamos. ¿Ok? Entonces, dijo que en este tiempo, cuando nosotros hacemos esto, va a haber una amplificación y un crecimiento de milagros, de señales y de proezas. Díganme una cosa, ¿para qué necesitamos milagros, proezas y señales si es que no hay conflicto, si es que no hay una lucha, si es que no hay una batalla? Dios envía su poder en milagros, en prodigios, en señales, cuando hay una batalla, cuando necesitamos conquistar o poseer y ocupar un cierto territorio en nuestras vidas. ¿Me están siguiendo en lo que estoy diciendo? Ok. Dijo que va a descender la gloria de Dios sobre Ecuador en una forma tan poderosa. Estoy haciendo estos puntos, síganme porque yo voy a converger en algo. Es bien importante nuestra nación. La nación no está en manos del enemigo, ni en las manos de un gobierno, ni de un grupo político. La iglesia, quiere decir, la nación está en las manos del Señor, pero ¿a través de quién? De su iglesia. Dios no puede hacer nada si nosotros, la iglesia, no oramos. Si nosotros, la iglesia, no nos levantamos y comenzamos a romper todos estos obstáculos, estos muros, estas fortalezas que el enemigo ha construido en una década un poco más. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es importante. El enemigo construyó muchas cosas que ahora tienen que ser deshechas, que tienen que ser rotas, que tienen que ser forzadas afuera. ¿Ok? Entonces, la unción del rompedor es el que abre camino y el Señor nos dirigirá, dice la palabra. La unción de romper está sobre nosotros para ocupar todos esos lugares que el infierno ha luchado para prevenir nuestra entrada. Quiere decir que hay una batalla espiritual, que hay una lucha espiritual entre lo bueno, lo malo, lo recto, lo corrupto. Una lucha entre la luz y las tinieblas. Esto es algo que cada creyente tiene que entender. El enemigo usa a nuestros seres queridos para herirnos, para destruirnos, porque este es el enemigo. La Biblia dice en Juan 10:10 que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y no va a parar. Pero esto no es para que tengamos miedo, es para que estemos alertas, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Hay muchos de ustedes que están creyendo no por dinero y tal vez no por salud. Algunos de ustedes tal vez están creyendo por un hijo. Algunos de ustedes tal vez están creyendo por ciertos sueños que son puestos por Dios en el corazón. ¿Cómo van a suceder? No solamente deseándolo, tienen que levantarse, tienen que tomar acción. Y esa acción es orar, es creer, es fe. Ok. Vamos a ocupar, a conquistar, a poseer terreno, territorio, lugares en el nombre de Jesús. No es sentado, cruzado de brazos, ocupando un lugar en la iglesia, calentando el asiento. No, así no conquistamos. Así no tomamos, no poseemos territorio o terreno. Así no ocupamos los lugares que el enemigo ha tenido o tiene sostenidos en sus manos. ¿Ok? Es luchando. Tenemos que hacer oración. Tenemos que hacer guerra. Guerra espiritual. ¿Ok? Vamos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A veces nos comemos como pollo y nos comemos enterito, tragamos enterito estas cosas. La Biblia Amplificada dice: sean persistentes, entregados y fieles a la oración, estando alertas y enfocados en su vida de oración con una actitud de agradecimiento, o en otras palabras, dando gracias a Dios. Esto dice la Biblia Amplificada. ¡Qué importante es! Miren, el enemigo es muy astuto y a veces no nos damos ni cuenta. Nos mantiene o nos trata de mantener ocupados durante todo el día para que no oremos. Esta es la primera lucha que tenemos que librar, la primera batalla, de luchar por nuestro tiempo con Dios diariamente. ¿Me escuchan toditos ahí arriba? ¿Me escuchan en las gradas? Es el tiempo donde tenemos que luchar por nuestro tiempo con Dios. Porque si no tenemos ese tiempo con Dios, el enemigo va comiendo y comiendo y comiendo nuestra plataforma. Va desmantelando nuestra fuerza espiritual. Es que, pastora, yo tengo un horario muy, muy lleno. Muy lleno, usted puede decirle a Dios: yo tengo un horario muy lleno. Si el señor presidente de la República le manda a ver en una cita, ¿usted le va a decir: yo soy un hombre o una mujer muy ocupado, yo no puedo ir a su cita? Si fuera alguien muy importante acá en la tierra, como el presidente o un embajador o alguien, alguien en autoridad, alguien importante, usted haría cualquier cosa en su horario para mover ese tiempo y tener ese tiempo con Dios. ¿Por qué? Aquí es ir con esa persona. ¿Y por qué no podemos hacerlo este tiempo con Dios? Esta es la primera batalla que cada uno de nosotros tenemos que librar. Eso quiere decir que tendremos que levantarnos más temprano. ¿Eso quiere decir que tenemos que o tendremos que hacer un tiempo a la noche? Cada persona tiene su propia circunstancia, sus propios tiempos, pero tenemos que hacer este tiempo para Dios, para la oración. Primera de Tesalonicenses es aquí, capítulo 5, versículo 16. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Escuchen, comunidad de fe, esto es levantarse y avanzar y comenzar a romper nuestra carne, a romper nuestra manera de pensar, a romper nuestras costumbres. La Biblia Amplificada dice, el mismo versículo: regocíjense siempre y deleítense en su fe. ¿Qué es la fe? No es solo creer en Dios. Mírenme, ¿qué quiere decir fe? Fe es tener, es la sustancia de todas las cosas que esperamos. La esperanza está bien, pero solo es esperanza y no pasa nada si no tiene la sustancia de la fe dentro de esta esperanza o detrás de esta esperanza. Fe es tener la certeza de lo que esperamos, la seguridad, la convicción de lo que todavía no vemos. Entonces dice: deleítense en su fe, sean incesantes y persistentes en la oración, en toda situación, sin importar las circunstancias, sean agradecidos y continuamente den gracias a Dios. Pastora, ¿cómo puedo dar gracias a Dios por algo malo? No le da gracias a Dios por algo malo, le da gracias a Dios por su poder. Trae a Dios a su circunstancia negativa, a eso malo que le está sucediendo. A través de darle gracias a Dios, usted está trayendo a Dios a esa circunstancia. Usted está diciéndole a través de su acción de gracias: gracias Dios, porque tú eres más grande que mis circunstancias. Amén. Esto es muy importante, estas son claves. No puede olvidarse de estas cosas. Entonces dice: porque esta es la voluntad de Dios, o el plan perfecto de Dios, que permanezcamos en fe y que demos gracias al Señor en Cristo Jesús para ustedes. Dice: no apaguen, no detengan, no dominen o dejen de responder a la obra y la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, no sean más dominantes que la guía del Espíritu Santo, la guía y la dirección, la obra del Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu Santo, en otras palabras, en sus vidas. ¿Cómo? ¿Con el pecado? ¿O ignorándole a Dios? Voy y le pido a Dios que me bendiga, que me bendiga, que me bendiga y me bendiga y me bendiga. ¿Y qué más? ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Es Él un genio de la lámpara maravillosa para que salga y usted le pida los deseos que usted quiera? Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios. Amén. Entonces, Hebreos 12, y vamos a leer muy rápido en la Reina Valera, versículos del 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo voy a leer de la versión de la Biblia La Pasión. Es una nueva versión, todavía no está en español, está en inglés, y dice: así que háganse fuertes aún en sus debilidades. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Escúcheme, comunidad de fe, orando. Cuando oramos, no hacemos una práctica religiosa. La oración es mi conversación con Dios. Cuando oro, le hablo a Dios. No es que cuando oro estoy hablando en el cuarto, en la sala o donde quiera que sea, solo. Mi oración es mi conversación, mi relación con Dios. Él está, el Espíritu Santo está con nosotros 24/7, todo el tiempo. 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Entonces dice, háganse fuertes aún en sus debilidades, levantando sus manos cansadas en oración y adoración, y fortalezcan sus rodillas débiles, porque mientras ustedes se mantengan caminando hacia adelante en los caminos de Dios, todos sus caminos donde han tropezado serán sanados en una forma divina. Habla de las personas que no pueden dejar ese pecado, ese hábito, que no pueden dejar ABC adicción, llámese pornografía, llámese droga, llámese alcohol, llámese, qué sé yo, malas palabras, llámese cualquiera de estas cosas. No, no, Dios no quiere que cambiemos nuestra conducta, escúchenme esto. Dios quiere transformar nuestro corazón, porque cuando el corazón está transformado, la conducta automáticamente muestra lo que hay adentro, ¿ok? Entonces esta es una clave, ¿cuántos están tomando nota? ¿Cuántos están escribiendo estas cosas? Siguiente, dice, en toda relación, escuchen, sean rápidos en escoger la paz en vez de la competencia y corran rápidamente a la santidad, porque aquellos que no son santos no verán al Señor. No está hablando de la santidad donde yo tengo que ser canonizado. Está hablando de una separación. Una persona santa o que camina en santidad es una persona que se ha consagrado, se ha separado para el servicio de Dios. No estoy hablando de que se encerró en un convento. No estoy hablando de que se fue a una isla para vivir solito. Estoy hablando de una consagración de su corazón, de su mente, de su alma, de su cuerpo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Por qué dice la Biblia? Porque el que no camina en santidad no verá al Señor. Escúcheme, míreme. Cuando dice no verá al Señor, no está hablando de cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios. Está hablando no verá al Señor en su día a día, en sus decisiones del día a día. ¿Cuánta gente corre como pollo sin cabeza, sin dirección y hace tonteras porque no puede ver al Señor? Por varias razones. La gente no ve al Señor por varias razones. Una de las más importantes es el pecado, pero aquí está hablando del corazón. Habla de la paz, ok, y habla de caminar en amor, que estemos en paz con todos. Esto es marido y mujer, hijos y padres. Esto es algo que tenemos que trabajarlo día a día. No es posible que aquí en la iglesia de Cristo hay hogares donde todavía hay una agresividad verbal o a veces física. No es posible que nos tratemos mal entre marido y mujer. No es posible que nos maldigamos unos a otros, aunque no digamos maldito seas, pero hablo cosas malas sobre mi marido o mi mujer y espero y ahí voy muy campante a la presencia de Dios y le digo, bendíceme Señor, bendice mis finanzas, dame esto, dame lo otro, cuando vivo como me da la regalada gana. Es imposible. Cuando una casa, un hogar está al revés, cuando los padres no guían a sus hijos y no entrenan a sus hijos en los caminos del Señor, cuando no les guían, cuando los hijos desobedecen a los padres, deshonran a los padres y quieren hacer lo que les da la gana en el nombre de que este es un nuevo tiempo. Es bien importante. Todas estas cosas tenemos que orar en los tiempos que vivimos. Entonces, luego dice, cuídense el uno al otro para que nadie pierda la revelación de la gracia de Dios, del poder de Dios, en otras palabras, para vencer. Esa es la gracia. Y asegúrese que nadie viva con una raíz de amargura brotando dentro de ellos, la falta de perdón, el resentimiento, porque solo les causará problemas y envenenará los corazones de muchos. Todas estas cosas son principios de vida. Nos está hablando el Señor de un estilo de vida. No podemos vivir enojándonos, ofendiéndonos, resintiéndonos. Es que yo soy muy sensible. Mentira, es un grandísimo resentido. No le da la gana de perdonar. Pero la Biblia dice que así como nosotros perdonamos, el Señor nos perdona. Crece una raíz de amargura, una raíz amarga, contamina, brotando, contamina y envenena. No solo el corazón del que lo siente, sino el de muchos, porque habla con otras personas también. Entonces, por eso mucha gente está enferma. Por eso mucha gente no entiende que el doctor y la medicina y la oración de sanidad no le van a sanar a menos que arregle las cuentas con Dios. Y esto es importante si queremos caminar en la unción de romper, de avanzar, de conquistar, de ocupar. Tenemos que limpiar primeramente nuestros corazones, la casa del corazón. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en el versículo 16 de Hebreos 12, en la Reina Valera no leímos porque quiero leerles de esta traducción que es mucho más clara. Dice: cuidado que alguno en medio de ustedes viva en inmoralidad. Vivimos en una sociedad, no solamente la ecuatoriana, una sociedad en todo el mundo muy inmoral. No hay límites. Todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Puede acostarse con quien le da la gana. Está bien y tenemos que respetar. No. ¿Quién pone aquí límites? Todos necesitamos límites. Los hijos necesitan límites, los padres necesitan límites. La sociedad necesita perímetros con límites. Dice: cuidado que alguno en medio de ustedes vive en inmoralidad, volviéndose descuidado y que me importista de las bendiciones de Dios. En otras palabras, sí, yo sé lo que Dios dice y sé que Dios me va a perdonar porque Diosito sabe que yo soy un pecador. No, cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, conversión es un cambio total en la dirección opuesta. Ya no somos pecadores, aunque fallemos y nos levantemos, ya no somos pecadores en nuestra naturaleza. No queremos, queremos salir de ahí. Y yo sé que a veces toma un tiempo, pero cuando las personas piensan, Dios me entiende, caemos en esto donde dice, volviéndose descuidado y que me importista de las bendiciones de Dios. Menospreciando lo que Dios dice y lo que Dios hace y lo que Él quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Como Esaú, ustedes deben haber leído en Génesis, el hermano de Jacob. Esaú, quien intercambió sus derechos de hijo primogénito, porque el hijo primogénito tenía las mayores bendiciones de su padre, tenía la mayor herencia, era increíble los derechos del hijo primogénito. Pero Esaú menospreció e intercambió estas bendiciones, estos derechos de hijo primogénito, por una simple comida, porque tenía ganas de comer. Muchos pierden cosas del Señor porque tienen ganas de acostarse con alguien fuera de su matrimonio, porque quieren enriquecerse de una manera corrupta, ilegal, porque quieren hacer las cosas conforme a sus deseos y a sus hambres, a sus apetitos. ¿Cuántos me entienden? Entonces, intercambió sus derechos de hijo primogénito por una simple comida, y sabemos que más tarde, cuando él quiso heredar la bendición de su padre, fue rechazado, aun cuando él rogó por ella con lágrimas amargas, porque fue muy tarde para arrepentirse. Iglesia, nunca es tarde para arrepentirse. No cierren sus ojos sin arreglar cuentas con Dios de todo corazón. El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. No voy a ir por ahí, no voy a llevarme más con tal o cual amigo, con tal o cual amiga, con tal o cual pareja, porque sé en qué dirección voy a ir. Arrepentimiento es este dolor profundo de la separación que yo siento, porque el Espíritu Santo simplemente se calla. Apagamos al Espíritu Santo, apagamos la presencia de Dios en nuestras vidas, apagamos el fuego de Dios, la obra de Dios en nosotros. Esto es muy importante, iglesia. Santiago 4, 7 al 8, y vamos a leer por razón de tiempo que tengo que terminar, de la versión Biblia La Pasión. Dice, versículos, repito, Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Entonces ríndanse a Dios, nos está mostrando la palabra el camino. Rendición es cuando suelto todo, dejo todo lo mío, dejo todo a un lado, me rindo, vengo a ti, me rindo. Entonces ríndanse a Dios, enfrenten al diablo, eso es romper, enfrentarse, dice, y resístanle, y él se dará vuelta y huirá de ustedes. No se salten la primera parte, es imposible enfrentar al diablo cuando yo estoy en pecado. El enemigo se ríe en nuestra cara y dice, ja, ja, ¿quién eres tú? ¿Un adúltero? ¿Un ladrón? ¿Un mentiroso? Y perdemos nuestra autoridad sobre el enemigo para atarle de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras circunstancias. Es importante rendirnos a Dios, es importante hacer esta rendición de nuestro corazón. Dice, muevan su corazón cerca y más cerca de Dios, y Él se acercará aún más a ustedes. Pero asegúrense de limpiar su vida, ustedes pecadores, y mantengan su corazón puro y paren de dudar. Qué importantes palabras, hoy vamos a quedarnos ahí, pero qué importantes palabras que el Señor está diciendo. ¿Cuántos entienden lo que el Señor está diciendo? ¿Qué creen que tenemos que hacer en este momento? Hablen conmigo. ¿Qué creen que tenemos que hacer en este momento después de haber leído la palabra? Tenemos que examinarnos. Tenemos que orar y arrepentirnos. Y yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? Miren, escúchenme. Yo tengo que luchar por mis cosas, pero yo no puedo luchar por las suyas. Mírenme, cada uno de ustedes tiene que luchar por sus propias cosas. Así es que en este momento, mientras vamos a examinarnos y vamos a arrepentirnos y vamos a limpiar el corazón y a limpiar, como la palabra de Dios dice, cada uno de nosotros tiene que saber por qué pedir perdón al Señor. El Señor cada vez va a estar más fuerte en su vida, sobre su necesidad, y usted va a seguir rompiendo y rompiendo y avanzando hasta cuando el camino esté abierto y el enemigo haya desocupado el territorio que él había ocupado antes. Cierre sus ojos y vamos a orar.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.